Las 7, las 6 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna. Hoy linterna de bolsillo, hasta las 7:30, las 6:30 en Canarias. A esa hora llegan los compañeros del tiempo de juego para contar los partidos de la Copa del Rey de fútbol. Hasta ese momento contamos nosotros la crónica general de la actualidad, las noticias de este día de miércoles 3 de diciembre. Una jornada en la que Alfonso Alonso, hasta ahora portavoz del PP en el Congreso de los Diputados durante la legislatura, en los tres últimos años, ha tomado posesión como ministro de Sanidad. Sustituye a Ana Mato, que presentó la semana pasada su dimisión después de que el juez Ruz determinara que no cometió ningún delito, pero que se benefició del dinero conseguido por su exmarido, Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo y exsenador, a través de actos delictivos en la trama Gürtel. También ha ocurrido en esta jornada que los jueces decanos han expuesto una batería de medidas para luchar contra la corrupción. La propuesta coincide en el día en el que hemos conocido el último informe de Transparencia Internacional. A pesar de todo, mejora la percepción sobre la corrupción en España. Dice ese informe que no es un problema del sistema, sino casos concretos en determinados órganos políticos. El nuevo ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ya tiene su cartera. La ha recogido de manos de su antecesora en el cargo, Ana Mato, que se marcha, dice, con la conciencia tranquila. La prioridad de Alonso es impulsar la agenda social, Carmen Lavalle.
Con aplausos y expectación ha sido recibido hoy Alfonso Alonso en el ministerio que desde hoy dirige. Su principal objetivo, decía, reflotar la agenda social.
Desde ese respeto, la disposición a escuchar y a sacar adelante un proyecto de recuperación en España, que es el proyecto de la recuperación económica, es el proyecto también de la recuperación social de nuestro país.
En su primer acto público, arropado por Soraya Sáez de Santa María y por Jesús Posada, se refería así a su método de trabajo.
Darles a ustedes un compromiso de trabajo, respeto y disposición al diálogo.
Le cedía simbólicamente la cartera a su antecesora, Ana Mato, que se despedía de esta manera.
Me voy con la conciencia tranquila, porque he servido a los españoles como mejor he podido.
Entre los proyectos pendientes para Alonso, el plan integral de apoyo a la familia anunciado el pasado mayo por Rajoy o algunos aspectos del proyecto de ley de protección del menor.
Por cierto que el Partido Socialista ha criticado el nombramiento de Alfonso Alonso como ministro de Sanidad. Se preguntarán ustedes por qué. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, cree que supone una continuación en el desmantelamiento del estado del bienestar.
El hecho cierto del señor Alonso es que ha sido el presidente de un grupo parlamentario que ha bloqueado la ley de autonomía personal y de dependencia, que ha aprobado los mayores recortes en la historia de nuestra democracia de la sanidad pública, 15.000 millones de euros menos de inversión pública en sanidad desde que lleva Rajoy como presidente del gobierno, con una amplia mayoría donde el señor Alonso ha sido precisamente el portavoz que ha defendido esos recortes y el desmantelamiento de todo lo que tiene que ver con el estado del bienestar.
Lo único que nunca dice en el Partido Socialista, el secretario general Pedro Sánchez, es lo que se encontró Rajoy o el portavoz Alonso cuando llegaron al gobierno en el año 2011, la herencia del Partido Socialista, y de ahí algunas de las decisiones, o todas, las decisiones que se han tomado en estos tres años, condicionadas por la herencia del Partido Socialista, de la que nunca habla el Partido Socialista. Es la noticia política de este día, en el que los jueces decanos han pedido cambios para atajar la corrupción. Son partidarios de agravar las penas y de que se amplíe el plazo de prescripción de los delitos, como nos recuerda desde COPE en Valencia Vicente Ordaz.
Reunidos hoy en Valencia, los jueces decanos proponen, entre las medidas para mejorar la justicia, limitar los aforamientos, ampliar el plazo de prescripción de los delitos de corrupción e introducir nuevos delitos para castigar conductas de cargos públicos. Pedro Viguer es el decano de los jueces de Valencia.
Refuerzos lleguen a la mayor brevedad posible, porque queremos que el juez que lleve un asunto de corrupción se dedique en exclusiva y con integridad a este asunto las 24 horas del día.
En este mismo sentido, también proponen agravar las penas de algunos ilícitos, como por ejemplo la prevaricación, que hoy en día no conlleva pena de prisión.
A pesar de los casos de corrupción desvelados en los últimos meses en nuestro país, la percepción de la corrupción en España mejora. El último estudio de Transparencia Internacional sitúa a España en el puesto 37 de una lista de 175 países analizados, tres puestos mejor que el año pasado. El estudio determina que no existe corrupción sistemática en España, como sucede en otros países, sino escándalos concretos de corrupción política en partidos o gobiernos locales y autonómicos. Al igual que los jueces, los autores del estudio piden más mecanismos para impedir la corrupción, que es lo que nos falta, claro. Manuel Villoria es catedrático de Ciencias Políticas.
Porque el sistema de incentivos y desincentivos en nuestro país incita a que haya más corrupción, porque hay múltiples elementos que hacen que haya controles muy deficientes,
Los restos mortales del ultraizquierdista fallecido el pasado domingo en las cercanías del Estadio Vicente Calderón, Francisco Javier Romero, en un enfrentamiento con ultraderechistas en Madrid, han sido enterrados esta tarde en La Coruña. La policía intenta localizar a los autores de la muerte. Los últimos detalles de la investigación los tiene, como siempre, Juan Fernando Baño.
Hermetismo y trabajo en estas horas en una investigación que pasa por momentos cruciales. Buena parte de los cabecillas que estaban detenidos están libres desde anoche y eso ha aumentado la actividad investigativa con un objetivo prioritario: identificar y detener con material probatorio suficiente a quienes serán acusados de un presunto delito de homicidio. Por eso lo único que nos confirman varias fuentes policiales al tanto de la investigación es que las pesquisas van bien, avanzan en la buena dirección y que la policía no está ni mucho menos perdida. Sobre la mesa de los investigadores, mucho material gráfico que se analiza, también trabajo de la policía científica sobre elementos recuperados en la zona del río y que podrían haber sido utilizados en los hechos fatídicos. Hay que identificar a los asesinos dentro de un grupo muy controlado policialmente y buena parte de ellos perfectamente fichados y hasta con antecedentes. En eso está la policía. Mientras el Ministerio del Interior, el ministro, ha asegurado hoy que se van a crear listas negras de violentos para evitar que entren en los estadios.
Apuntamos a esta hora la habitual crónica económica en La Linterna con Joaquín Bizmanos.
Londres abre el camino, Reino Unido ataca la estrategia fiscal de empresas como Google, Amazon o Facebook y crea el impuesto sobre el 25% de sus beneficios que tendrán que pagar a partir de abril. De los mercados, buenas noticias. El IBEX 35 espera en máximos de dos meses la reunión del Banco Central Europeo de mañana. El bono y el euro lo hace el mínimo. Los mercados esperan que Draghi dé pistas sobre la compra de bonos soberanos. El estratega jefe de Citigroup, Martínez Campuzano, confía en que llegue cuanto antes.
Soy partidario y creo que finalmente en Europa va a haber un aumento de la política monetaria a través de compra activa, sobre todo deuda soberana. ¿Cuándo se va a anunciar? Pues probablemente, si escuchas a los consejeros del Banco Central Europeo, probablemente el primer trimestre. A mí me gustaría que fuera más bien en enero.
En la otra cita de este jueves está el Moncloa. Rajoy se reúne con patronal y sindicatos sobre la mesa la nueva prestación para parados de larga duración con cargas familiares.
Han pasado más cosas en este día en España que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Sofía Negrín. La Audiencia Nacional incorpora los correos corporativos de Miguel Blesa al caso Bankia.
A la investigación sobre la comercialización de las preferentes, dice la justicia que la importancia social de los correos prevalece sobre la intimidad del expresidente de Caja Madrid.
La Abogacía del Estado se querella por injurias contra el pequeño Nicolás.
Lo hace a instancias del CNI por su entrevista en televisión en la que aseguraba haber trabajado para los servicios de inteligencia españoles. Se le acusa de estafa, falsedad documental y usurpación de funciones.
El gobierno regional de Canarias amenaza con acciones penales por la autorización de los sondeos petrolíferos.
A 60 kilómetros de Lanzarote y Fuerteventura, el presidente del gobierno canario, Paulino Rivero, asegura que la actuación del Estado con el archipiélago ha sido arbitraria.
Los servicios jurídicos del gobierno buscarán la colaboración externa necesaria para entablar esas acciones legales y se dedujera acciones penales con responsabilidades penales contra los funcionarios y autoridades que están interviniendo en estos expedientes.
Todos los informes medioambientales sobre los sondeos son favorables.
Los que ha realizado el gobierno de España, claro. La policía detiene a los administradores de seriespepito.com y películaspepito.com.
Páginas web de descarga usadas para ver películas y series de forma ilegal. Se les acusa de vulnerar la ley de propiedad intelectual. Las páginas que han sido bloqueadas generaron más de 1 millón de euros en 3 años.
La cadena COPE va a ser la emisora de referencia del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa.
Tras firmar un acuerdo con la Fundación Quinto Centenario del Nacimiento de Santa Teresa, COPE difundirá y promocionará todos los actos programados en Ávila y en otras ciudades españolas con motivo de este aniversario durante 2015.
Crónica Internacional, Manuel Ángel Gómez.
La coalición internacional está frenando el avance de los yihadistas de Daesh, del Estado Islámico, en Irak y Siria. Es lo que han dicho en una declaración los ministros de Asuntos Exteriores de los países de la coalición después de reunirse en Bruselas.
We are united and moving ahead on all fronts.
El secretario de Estado norteamericano John Kerry asegura que la coalición está unida y avanzando en todos los frentes. En Israel, el Parlamento ha convocado elecciones anticipadas para el 17 de marzo, tras la ruptura del gobierno de coalición. También se han convocado hoy elecciones para marzo en Suecia. El gobierno socialdemócrata, después de 2 meses en el poder, no ha sido capaz de que se aprueben sus presupuestos. Y en Francia, el asesor de igualdad del presidente Hollande ha presentado su dimisión por un presunto caso de malversación.
En conexión con la Dirección General de Tráfico, donde está Israel Martínez, conocemos la circulación por las carreteras a esta hora de este día de miércoles. Hola.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la Comunidad de Madrid, el M40 entre el este de la Peineta y Coslada, en la conexión con la carretera de A Coruña. Precisamente en esta A6 hay tráfico lento entre Pozuelo y Majadahonda en ambos sentidos, en la A5 en Móstoles sin sentido de salida, en la carretera de Burgos en Alcobendas en ambos sentidos y la Cuesta de los Dominicos, y en la A3 en la zona de Rivas hacia Madrid. Hay tráfico lento también en Barcelona, en la AP2 en el Papiol, en la AP7 en Barberá del Vallès. En la A2 hay 4 kilómetros en San Joan Despí. En las rondas B10 y B20 hay complicaciones importantes en el entorno de la ciudad con En la B23 hay 4 kilómetros en Esplugas de Llobregat, en la C17 hay otros 4 en Parets del Vallès, también retenciones en la C58, 4 kilómetros en Montcada y Reixac y 3 a la altura de San Quirze del Vallès. Mucha prudencia en estos puntos. Complicaciones en Valencia, la V30 en Chirivella y en Quart de Poblet. Tráfico intenso en Zaragoza capital si circulan por la A68. En Sevilla, en la S30, en el puente del Centenario hay complicaciones si se dirigen hacia el enlace con la travesía de Bellavista debido a la avería de un vehículo. Y destacar también un accidente en Badajoz, en la A66 en Monesterio. Está cortado el carril derecho a la altura del kilómetro 723.
Y el tiempo, el pronóstico con Belmonte.
Las lluvias se desplazan esta noche hacia el este peninsular. Los chubascos se centrarán esta madrugada en Cantabria, País Vasco, Cataluña e Islas Baleares. En el resto predominarán los cielos cubiertos sin lluvias. En cuanto a las temperaturas, siguen bajando en todo el país con mínimas de 3 grados en el norte y de 9 en el sur.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes. En el centro de Madrid tenemos 9 grados y el cielo cubierto. Mañana jueves seguirán las nubes y bajan los termómetros. Las máximas no superarán los 9 grados de máxima. En cuanto al tráfico, la M30 permanece congestionada de norte a sur, sobre todo en los tramos que van desde Puerta de Hierro a San Pol de Mar y desde Manoteras a Ventas. Como alternativa céntrica a estos puntos, pueden coger el desvío por Pío XII y Príncipe de Vergara y también la avenida Menéndez Pelayo. Tengan precaución si circulan por Méndez Álvaro por un incidente que está provocando retenciones desde el puente de la avenida de América. Sepan también que hace unos minutos estaba prevista que empezara una manifestación que irá por la avenida de Oporto entre el Camino Viejo de Leganés y la plaza de Fernández Ladreda. Por lo demás, el Banco de Alimentos de Madrid ha reunido más de 2,5 millones de kilos de productos en la gran recogida celebrada este fin de semana. Esto supera en medio millón la cifra inicialmente prevista de 2 millones. Sigue encendida la linterna aquí en COPE.
Ahora mismo en la linterna lo que tenemos es un mensaje de línea directa.
Hay cosas a las que no hay que dedicar mucho tiempo, por ejemplo, elegir si vas a comprar posavasos redondos o cuadrados. Pero si ese es el tiempo que dedicas a la hora de elegir tu seguro de hogar, eso se paga. Cosa que no pasa si llamas ya a Línea Directa, porque si aseguras tu casa, te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar garantizado. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Jornada copera en tiempo de juego. Este miércoles desde las 7:30 vibra con el torneo del CAO y el sonido genuino del deporte.
Paco González, muy buena.
Sevilla Sabadell, Huesca Barça y todos los goles. Toda la emoción de la Copa en COPE.
Todo preparado, arranca en la COPE. El mejor fútbol es tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos tiempo de juego.
COPE, estar informado.
106.3 FM, en onda media 999, COPE Madrid.
No cojo mucho el coche, solo
hago unos 30.000 kilómetros.
Porque mi novia vive desde hace un año
en el pueblo de al lado.
Y eso es lo que me hace feliz, conducir.
Uses lo que uses tu coche, te compensa Pip & Drive. Por solo un euro al mes, acceda a descuentos exclusivos en autopistas y parkings. Si tienes vehículo, tienes Pip & Drive. Infórmate en el 983 11 11 o en pipdrive.com.
A su imagen, arte, cultura y religión ha abierto ya sus puertas.
A su imagen es una exposición diferente, la exposición que no te puedes perder. Velázquez, Goya, Murillo, Zurbarán, Rubens, Van Dyck, los más grandes del arte te cuentan la historia bíblica y la historia de la Iglesia.
En la Plaza de Colón de Madrid, en Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, Ayuntamiento de Madrid.
Si adquirió preferentes, aún puede recuperar su dinero. Muchos ya lo han conseguido. Más del 98% de sentencias ganadas nos avalan. Infórmese gratis en bufetesrosales.es o en el 91-550-1515. No cobramos honorarios si usted no recupera su dinero. Tampoco cobramos cuota inicial. Bufetesrosales.es, 91-550-1515.
Este año nuestra cena de Navidad la vamos a organizar sin lugar a dudas en el Hotel Holiday Inn Madrid. No te la puedes perder.
¿Por qué?
Por todo. Tienen un servicio inmejorable. Además, estas Navidades ofrecen nuevos menús a precios muy económicos. Seguro que nos sorprenden.
Holiday Inn Madrid, calle Orense junto al Santiago Bernabéu. Infórmate 900-100-121 o holidayinmadrid.es.
Mercedes lanza su nuevo todoterreno compacto, el nuevo GLA. Te contagiará su espíritu libre gracias a su extraordinario diseño deportivo y su equipamiento de serie, con llantas de aleación de 18 pulgadas, faros Visenón, volante deportivo multifunción y sistema multimedia con USB, Bluetooth y audio streaming. Ven a conocerlo a tu concesionario oficial y déjate contagiar por su libertad.
Te esperamos en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y en San Sebastián de los Reyes.
COPE Madrid, ahora más cobertura.
Despierta, que son 50. Hasta el día 31 en verti.com, 50 al 50. Cada día 50 seguros de hogar al 50% de descuento. Verti.com, seguros para gente despierta.
Ya saben que a las 7 y media, después de que repasemos lo esencial de la crónica de la actualidad, comienza el tiempo de juego, el especial Copa del Rey. Antes contamos otras cuestiones de la actualidad de este día en España en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Por ejemplo, que hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Un día en el que se quiere recordar la lucha diaria de estas personas perfectamente integradas en la vida laboral. Tipo para el reportaje en La Linterna con Laura Otón.
Cristina Baz trabaja en el Departamento de Asignación Internacional de Repsol. De ella dependen trabajadores de la compañía en Singapur e Indonesia.
Pues aparte de la oportunidad que te me ha dado el trabajar con personas diferentes y aprender cada día de ello. Aparte del trabajo, claro está. La experiencia es muy buena.
Tras estudiar Derecho en la UNED, consiguió unas prácticas virtuales y pudo competir en igualdad de condiciones para su actual puesto porque consigue todo lo que se propone.
Yo siempre voy, si quiero algo, que no puedo, pues más.
Casi es una filosofía de vida.
Pues que no piensen que no pueden, que aprovechen todas las oportunidades que les den, sean las que sean, poner un poco de esfuerzo, que nada te viene regalado. Te lo tienes que ganar.
En la empresa tienen claro que las personas con capacidades diferentes son un valor añadido. Claudia Alderete, gestor de políticas y sistemas de desarrollo de personas de Repsol.
Yo creo que a veces las metas nos parecen que son inalcanzables y personas que tienen todavía más barreras, las altas las pueden obtener, entonces aprendemos muchísimo.
Cristina sabe que el futuro no es fácil para nadie.
Llevo la vida tal y como viene. O sea, lo bueno que me venga bien, de lo malo aprendo.
Perseverancia, tesón y buen trabajo, esa es la carta de presentación de muchos que, como Cristina, viven su vida laboral con normalidad.
En esta Linterna de Bolsillo, que termina a las 7:30, con el tiempo de juego, están esperando ya Paco González y Pepe Mío Castaño, pues avanzamos hasta ahora a las noticias de la cultura en La Linterna.
Estás escuchando La Linterna, con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
Lento, sí, muy lento, pero seguro. 20 años después se presenta en público el retrato de la familia de Juan Carlos I, por el que Antonio López cobró 50 millones de pesetas de hace 20 años, Ramón García, Pelegrín.
Desde el lunes pasado, el cuadro más esperado de los últimos tiempos se ha podido ver en cope.es. Muchísima expectación mediática esta mañana para contemplar los 9 metros cuadrados, algo más, de pintura, donde predominan los blancos y grises entre los 5 personajes de la antigua familia real española. El retrato de Antonio López forma parte de una exposición espectacular que se podrá ver en público desde mañana hasta el 19 de abril de 2005 en el Palacio Real.
Carmen García Frías, comisaria de la exposición El Retrato de las Colecciones Reales de Juan de Flandes, Antonio López. Buenas tardes, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes.
La estrella de esta exposición es el retrato de la familia real de Antonio López, que se puede ver en público por primera vez.
Sí, exacto, sí, es la... Pero bueno, hay muchas otras estrellas que invito a que nuestros oyentes vengan a verlas. No solamente es la gran estrella El Retrato de la Familia Real, pero comprendemos que sea que nuestra historia reciente, desde luego, sí, la creación de una obra de arte que ha despertado tanta expectación, pues entendemos que haya sido la obra de Antonio López.
¿Y ha merecido la pena esperar 20 años?
Sí, por supuesto que sí.
Mucho tiempo, ¿eh?
Sí, mucho tiempo, sí, sí. Pero bueno, Antonio López es uno de nuestros grandes artistas contemporáneos, pues que ha inmortalizado en un gran lienzo, ¿no? Porque son 3 metros por 3,39 a don Juan Carlos y a toda su familia, ¿no? Y que podemos decir que se ha convertido en el en un verdadero icono, ¿no?, de su reinado. Uh-huh. Lo va a ser seguro.
Al margen de Antonio López, ¿el hilo conductor de la muestra cuál es, Carmen?
Pues se trata de mostrar una evolución estilística de lo que es el género retratístico a través de las colecciones de patrimonio nacional, ¿no? Patrimonio nacional, como heredero de la corona, pues conserva una interesantísima colección de retratos en la que aparecen representados no solamente nuestros reyes, sino también pues altos dignatarios y otros representantes de la sociedad civil, ¿no? Y que arranca desde mediados del siglo XV, cuando realmente el género pictórico del retrato cobra importancia, hasta nuestros días. Es una evolución de lo que es el retrato de corte a lo largo de esos 500 años.
Y además del ya mencionado retrato de la familia real de Antonio López, ¿alguna otra sorpresa?
Bueno, sorpresa yo creo que van a ser todas las obras, porque muchas de ellas, desde luego, hay obras muy conocidas, como el retrato más antiguo que conserva Patrimonio Nacional, que es el retrato de Felipe el Bueno, del Duque de Borgoña, de hacia 1450, y por supuesto hay retratos tan conocidos como el de Isabel la Católica de Juan de Flandes, ahora que estamos con Isabel la Católica, ¿no?, y retrato tan representativo como el de Felipe II de Antonio Moro, pero luego va a haber retratos muy singulares y significativos, ¿no?, como desde el retrato miniatura del Conde Duque Olivares y Velázquez, que es realmente la única miniatura que se conserva del gran pintor, o hay también el retrato ecuestre de don Juan José de Austria, de José de Rivera, que es el único ejemplar que hizo como en esta modalidad de retrato ecuestre. Y bueno, quiero también destacar que del siglo XVIII en adelante, de la dinastía borbónica, que ha corrido a cargo de otro comisario, que es Javier Jordán Durríez, un compañero conservador también de Patrimonio Nacional, que en la que también pues hay piezas tan significativas, que es la primera vez que se expone en una muestra como esta, que son la pareja de Carlos IV y María Luisa de Parma de Goya. Aparece Carlos IV de cazador y María Luisa vestida con mantilla negra, que es un hecho único. Están en Palacio Real, en la planta principal, pero nunca se habían mostrado en una exposición dedicada al retrato.
Una pregunta más, Ramón, para la comisaria de la exposición, Carmen García Frías, que tiene que irse a la inauguración ya.
Es difícil encontrar en la misma exposición retratos de Velázquez, de Murillo, de Rivera, de Dalí, de Sorolla. Esto no es nada fácil de organizar, me imagino, ¿no, Carmen?
No, la verdad que no. Ha requerido un extraordinario esfuerzo científico, técnico, ¿no?, y también, por supuesto, institucional, y que ha sido gracias a la labor de muchos, no solamente de nosotros dos como comisarios, sino, por supuesto, de muchos colegas y de especialistas que nos han ayudado. Y, por supuesto, no puedo dejar de mencionar el apoyo de la Fundación Banco Santander, que es la que generalmente, pues con su generosa colaboración en los proyectos de Patrimonio Nacional, pues nos ayuda a conseguir estos proyectos.
Carmen García Frías, comisaria de la exposición El retrato de las colecciones reales de Juan de Flandes Antonio López, que se inaugura enseguida en Madrid. Gracias y buenas tardes, noches ya, y que le vaya bien.
Muchísimas gracias.
En el Palacio Real ya estamos nosotros, los de la linterna de la cadena COPE. Allí los reyes Juan Carlos y Sofía están a punto de inaugurar esta exposición. Laura Miralles.
Pues sí, gran expectación por la llegada del rey don Juan Carlos y la reina doña Sofía a esta exposición en el Palacio Real. Verán por primera vez el resultado de los 20 años de pinceladas de Antonio López. De hecho, en estos mismos instantes, Juan Pablo, entran en una de las salas, en la primera de esta exposición, y comienzan así un recorrido por la monarquía a través de 114 obras procedentes de palacios y monasterios de patrimonio nacional. Aunque son muchos los curiosos que se han acercado ya esta tarde hasta aquí para intentar visitarla, les recordamos que hasta mañana no abrirá sus puertas al público.
En CaixaForum Madrid, cambiamos de asunto y de noticias, se puede ver ya las reducciones jesuíticas del Paraguay.
Una exposición, Juan Pablo, sobre las poblaciones creadas por los jesuitas donde protegían a los indígenas tras la conquista de América. Algo que reflejaba muy bien, seguro que muchos se acordarán, aquella magnífica película de los años 80, La Misión, con Robert De Niro y Jeremy Irons. El primer reto fue aprender guaraní, como cuenta el jesuita Enrique Climent.
Los misioneros jesuitas, como cualidad fundamental, tienen que escuchar. Antes de tener una charla, hay que adentrarse en la manera de entender las cosas de los propios indígenas.
Luis Antonio de Villena presenta una radiografía de la familia Panero en su libro Lúcidos Bordes del Abismo, publicada por la Fundación Lara, Ramón.
Ensayo y memoria de la familia de poetas ya fallecidos, fundada por Leopoldo Panero y Felicidad Blanc. El poeta Luis Antonio de Villena, amigo de la familia Panero, asegura a La Linterna que su libro mezcla lo bueno y lo menos bueno de los Panero.
Las luces y las sombras se entremezclan porque hay muchas sombras, pero hay muchas luces también, y sobre todo está la luz de dos poetas muy buenos, inclusive el padre, y yo creo que el padre era un muy buen poeta, lo que pasa es que muy tradicional era. Y luego Juan Luis en un momento dado tiene un par de libros excepcionales.
Resulta que Enrique Iglesias es el artista más escuchado en España en 2014 según Spotify.
Le siguen el cantante neoyorquino de reggaetón Romeo Santos y la banda británica de pop rock Coldplay. La canción más oída, por cierto, el año pasado es este Bailamos, que escuchamos de Enrique Iglesias.
Si le pone Bailemos también va. Como diría el clásico, cambiamos totalmente de registro. ¿Qué pasa con este clásico de los Beatles, Ramón?
Pues que van a salir a subasta las fotos de las vacaciones que pasaron en Tenerife allá por el año 63, Paul, Ringo y George, justo después de grabar su segundo single, que es este Please, Please Me, que estamos escuchando de fondo. John Lennon, eso sí, prefirió irse a Torremolinos, el verso suelto de los Beatles, allá a su bola. En fin, que salen a la venta, salen en subasta este próximo viernes estas fotografías de Tenerife a un precio inicial de 4.000 euros. Por cierto, para el anecdotario queda. Paul McCartney estuvo a punto de ahogarse en una playa tinerfeña, lo que se habría perdido el mundo del pop y el rock si hubiera pasado.
Y él también.
Y él también, por supuesto, y su familia. Y el director de un hotel allí en Tenerife rechazó que actuaran. Su música era poco adecuada para su clientela. Tiraría de los pelos.
Hay gente con vistas. Vamos a ir apagando esta linterna, camino de las 7:30 a las 6:30 en Canarias.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.